El día 5 de enero de este año, a las 10:35, causan daños a la Nissan, y en ese mismo momento causan daños a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre la Nissan y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay un promedio como de 250 metros. Bien, Amélie Trudeau y esta Fallon Rubolier son dos canadienses que entran al país el día 18 de diciembre. Por vía internet conocen a una persona y van a un bar y le dicen a esta persona, que se llama Carlos, ¿qué onda? Pues vamos a regresar, ¿no? Ah, órale, pues nos vemos el domingo. Sale. ¿A qué hora nos vemos? Nos vemos a las 10:30. A las 9:30 están en el Parque Hundido. Llega Carlos y le pregunta, ¿qué pasó con tu amigo? Pues viene en el Metrobús. Se levantan, van al Metrobús. Ahí esperan al amigo de Carlos y no llega. Entonces dicen, pues vámonos al bar. Se regresan y al tratar de ir caminando son interceptados por unos policías que le dicen, tú traías esta bufanda y tú traías esta sudadera. Súbanse. Órale. Ah, y traían una mochila con bombas Molotov. Interviene la Procuraduría General de Justicia, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un ente federal. Pero quienes la detienen primero es la Procuraduría General de Justicia y los llevan a la Agencia 50. Ahí en la Agencia 50 nos presentamos y nos dice el agente del Ministerio Público, van a ser 150 mil pesos de gastos y van a poder salir libres. Entonces están tratando de conseguir el dinero, pero viene la PGR y le dice, momento, esto es de orden federal, y se declara incompetente la PGJ y se los lleva. A las 48 horas la PGR no puede consignar, todavía no tiene todos los elementos, y los acusa de delincuencia organizada. Todo esto con el afán de duplicar el término de la investigación. Pero como ellas no hicieron absolutamente nada, pues la PGR no tiene elementos, empiezan a pedir las cámaras y que los videos y que todas las periciales habidas y por haber. Les hacen periciales en su ropa que para ver si encontraron residuos de gasolina o de pólvora, lo cual no tienen. Lo único que encuentran es que Carlos se había cortado días anteriores, y eso es suficiente para la PGJ. Vienen la duplicidad del término de investigación y todavía no tiene ninguna prueba. Entonces solicitan el arraigo por 40 días y durante ese tiempo están arraigadas. Y entonces paralelamente están haciendo doblemente investigados. Por un lado la PGJ y por otro lado la PGR. Al término del arraigo, la PGJ les comunica, por mi parte estás en libertad porque no te pude comprobar absolutamente nada, porque realmente no habían hecho nada. Entonces se presenta a la PGR y dice, momento, yo sí tengo y te consigno por el delito de daño, daño a los carros de la Nissan y ataques a la paz pública. Bien, entonces metemos un amparo en contra del auto de formal prisión. Se empieza a desarrollar todo el procedimiento, se ofrecen pruebas que no son otra cosa más que las puras declaraciones de los policías, la ampliación de declaración de ellos, un testigo, un supuesto testigo que es el representante legal de la Nissan, que él no estuvo ahí presente, y entonces terminamos de desahogar las pruebas. Nos notifican el amparo, que no nos los conceden, y antes de que nos notifiquen, la PGJ las vuelve a consignar por el delito de causar incendio a un edificio. Este es absurdo, causar incendio, porque la PGR los acusa de daño y sabotaje cuando esos delitos ya habían sido investigados anteriormente. Entonces el juez dice, no, las voy a sujetar a proceso por causar daño a un edificio público. Entonces las pruebas que ellos tienen son únicamente las declaraciones de dos policías. La PGR por un lado dice que Roberto Carlos y Amelie y Falo vienen saliendo de la calle de Florida y entran a la calle de Boston. Ahí los ve un policía que los viene persiguiendo. El policía pide apoyo a otro compañero que está como a 50 metros. Le dice, aguas, ahí llevas a tres personas. Esta persona llega a la calle de Porfirio Díaz antes de entrar al Parque Hundido y ahí los detienen. Y los detienen y ya los ponen a disposición. Contrario a lo que establece la PGR, la PGJ dice, no, ellos vienen por Avenida Insurgentes, avientan los bombazos, los elementos de seguridad ya no los persiguen. ¿Por qué? Porque se supone que se estaba quemando el arbolito de Navidad y se regresan a apagarlo. Y dice un policía en el desarrollo, pues es que los perdemos de vista. Cuando se desahogan las pruebas, le preguntamos al policía en dónde los detiene. Y nos dice, exactamente en la calle de Porfirio Díaz. Entonces, es algo increíble, ¿no? El segundo procedimiento. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues volvimos a meter el amparo en contra de la orden de aprehensión de causar incendio. Todavía está pendiente. Ahorita acabamos de solicitarle al juez del fuero común que siga el procedimiento, porque como estaba el amparo, se suspendió. Ahorita estamos pidiendo que siga el amparo. ¿Para qué? Para que les dicten sentencia. Seguramente va a ser una sentencia condenatoria donde pudiera ser de hasta 7 años de prisión. Obviamente que vamos a manifestar nuestra inconformidad, vamos a apelar, pero como la sala depende exclusivamente del Tribunal Superior de Justicia, que también depende del juzgado, pues nos va a confirmar la sentencia. En el amparo es donde nosotros tenemos la certeza de que podemos librar a las compañeras de esta falsa acusación. Y estamos esperando el resultado del amparo del delito federal. causar incendio, que es una penalidad de 5 a 15 años. Volvemos a lo mismo, es un absurdo. Solamente que tuvieran el don de la ubicuidad para estar en dos lugares al mismo tiempo y causar daños. En los argumentos que establece la PGR, dice, es que si bien es cierto que fueron algunas personas de negro, pero nosotros decimos, a ver, espérense tantito. Es cierto que a ellos los detuvieron en el lugar donde fueron los hechos, pero no les... Eso es suficiente para dictarle autodetermino, pero no es suficiente para dictarles una sentencia. Hemos estado hablando con la jueza para decirle que el desahogo de pruebas ya ha demostrado que ellas no realizaron tal acto, pero pues hasta que no dicte una sentencia, que seguramente va a ser condenatoria.
¿Cuál es la diferencia entre...?
No hay ninguna diferencia. Los tres son... están clasificados como autores. No hay una diferencia de uno, no hay diferencia de otro, no hay diferencia. Y en todo caso, sin conceder, tendría que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque del único que pueden... Ellos dicen, en el desahogo de la prueba es de sangre. Cuando se desahogó esa prueba pericial, le preguntamos al perito, es un tipo de sangre RH o positivo, y le preguntamos, ¿qué porcentaje de población tiene ese tipo de sangre? El 2%. Y eso es más que suficiente para una coincidencia, que ya estamos esperando una sentencia condenatoria. Eso es lo único que tienen. No hay alguien que los haya identificado, no hay alguien que les haya visto, y contrario a eso, pues en nuestro país está la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no nos comprueben lo contrario, que es lo que estamos esperando, a ver con qué pruebas nos van a decir que está debidamente acreditada la participación de los compañeros. El ejemplo viene desde el 2006. En el 2006, cuando se viene el movimiento de Atenco, no es otra cosa más que una muestra de represión en contra de aquellos que se atreven a ir en contra de las determinaciones del gobierno. No podemos pasar por desapercibido que un imbécil que se llama Vicente Fox, estúpido, con bombos y platillos anuncia la gran estructura que va a ser, ¿no? Es algo, una ciudad del futuro, Atenco, el nuevo aeropuerto. Pero lo que nunca dijo ese imbécil fue que estaban expropiando las tierras, queriendo pagar a 70 centavos el metro para venderlas en dólares. Y entonces, pues unos campesinos analfabetas que nunca han tenido más de 10 mil pesos en su mano, dicen, no vendemos la tierra. Y entonces empiezan el movimiento. Es tanto el coraje que se dio por esa frustración de la estructura que iban a hacer, que al final de cuentas viene la represión, ¿no? Es una muestra para aquellos que se atreven a ir en contra de del desarrollo que dicen los pudientes, ¿no? Esa es una muestra. La segunda muestra y la misma repetición que se dio fue en Oaxaca. O sea, igualito, los mismos actores que estuvieron en Atenco son la gente que estuvo allá reprimiendo. Y se aplicó el mismo el mismo, la misma táctica. Se utilizó al ejército disfrazado, pero fue un ataque meramente militar. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó? La gente de Oaxaca, pues, estuvo presa. ¿Cuántos años estuvieron? 2 años, 3 años, ¿no? Lo mismo que en Atenco, ¿no? En Atenco tardamos 4 años para sacarlos libres, ¿no? Aquí fue un poco menos. Y la misma historia se vuelve a repetir el 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto toma posesión. Los jueces de consigna, libran orden de aprehensión en contra de 47, salen libres y quedan 13. Y después de dos años, vía el amparo, le dicen a la jueza: no está debidamente acreditado ni fundamentado tu orden de aprehensión. Entonces, es una muestra, es un papel repetitivo por parte del Estado. Estamos en un Estado fascista represivo, donde no podemos manifestarnos. Es triste que mi pueblo no lo vea así, ¿no? Nosotros decimos que estamos en un Estado fascista y nos llaman locos, que no alarmamos, pero eso es lo cierto. Han ido poco a poco implantando ciertas reglas donde ya no puedes protestar, y ellos van por todo, van por la venta de nuestros recursos, a sabiendas de que las inversiones no es como nos las platican. Y como un ejemplo claro es la imposición del hoy no circula, ¿no? Que te dicen ahora, carros viejos no funcionan. Es todo un mismo plan de Slim, donde quiere el centro histórico solito para los turistas, donde no haya vendedores, donde no haya tienditas de los dulces, que ya se acabaron, ahora son Oxxo. Ya no quieren a la gente humilde, ya la quieren completamente limpiar. Y eso es, estamos en el proceso. Apenas estamos en el perímetro 1. El año que entra viene el perímetro 2, en donde hay fuertes intereses, pero también va a haber reticencia porque está Tepito, está los alrededores, que no tan fácilmente se van a dejar. Pero estamos viviendo un estado de represión tremendo. Lo peor es que los condenen a 7 años, 6 meses, que es el parámetro que normalmente se aplica. Nada más que ahora el Estado también ya cambió las reglas. Para que me puedan entender, te tengo que hablar de Jorge Mario González. Él tiene el delito de ataques a la paz pública, y a él le imponen una penalidad superior, arriba de la media, cuando por regla general a todos los delincuentes comunes les ponen la mínima. A él lo consideran peligro y le ponen arriba de la mitad, ¿no? Metemos el amparo y le dice el tribunal que revise esa situación. Tenía una sentencia de 5 años, 9 meses. El día viernes nos informan que efectivamente cambiaron la sentencia por 5 años, 1 mes 15 días, o sea, es una risoria, es una simulación de impartición de justicia. Ese ejemplo. El peor de los casos es que a los compañeros les pongan una pena de 7 años y medio. Pero bueno, existen los recursos de la apelación, existe el recurso del amparo, que es a lo que nosotros le apostamos. El mejor de los casos es de que pudiéramos quitar un agravante y a ellos les dictaron una sentencia menor de 5 años para que pudieran salir con libertad bajo caución. Se oye en el medio de los reclusorios que la pena mínima para que tú puedas salir ahorita es de 5 años. Pero como las cárceles ya están atiborradas, se va a subir a 7 años. Y si es eso, pues pudiera beneficiar a los compas, que yo espero que no exceda de 7 años y medio la sentencia. Esos son los dos parámetros que existen. Para eso, pues tenemos en promedio 4 meses. Ahorita ya vamos a cerrar la instrucción, ya van a dictar la sentencia en uno. Después viene la apelación y después viene el amparo. En promedio 4 o 5 meses. Ya sabremos exactamente qué tanto fue acertado el dictamen, nuestra idea de la sentencia. Ese es el panorama para las compañeras. Sí.